grabación y han elegido mi nombre para dar al premio ese nombre.
Pues nos alegramos. Señor Kisling, que vaya todo bien el viernes con la entrega de los premios Gorila. Gracias, como siempre, por atendernos.
Con mucho gusto. Adiós.
Adiós.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Sí, rápidamente, como tema del día, destacamos los datos del empleo positivos en Canarias. El paro baja en 2.831 personas en el mes de septiembre. Nos vamos. Llega ahora Herrera en COPE a nivel insular. Buen día.
Y de momento son 6 las personas identificadas del total de 13 fallecidos. Mientras la policía científica está trabajando desde la tarde en el escenario del fuego para investigar las posibles causas del siniestro. De haberse debido a un homicidio imprudente, los responsables de las discotecas podrían enfrentarse a penas de hasta 9 años de cárcel.
El Ayuntamiento de Murcia mantiene que la discoteca tenía orden de cierre desde el año 2002, orden que no se ejecutó ya que el local siguió abierto. José Luis Díaz Manzanera, fiscal superior de Murcia, ha asegurado a COPE que por delante queda una labor lenta y minuciosa.
La particularidad de esto es que si se da esa imprudencia grave, hay un nuevo artículo, el 142 bis del Código Penal, que prevé poner la pena superior en grado cuando el hecho revistiere notoria gravedad y hubiese provocado la muerte de 2 o más personas. Pero además se puede subir en 2 grados si el número de fallecidos fuere muy elevado. Pues estaríamos ante una pena que podría llegar hasta los 9 años de prisión.
Y la policía busca al conductor de un coche que a primera hora de esta mañana ha atropellado a un hombre de 59 años en Santiago de Compostela y que posteriormente se ha dado la fuga. El peatón ha muerto. En el lugar del suceso, en el barrio de Concho, está Patricia Iglesias.
Sí, los vecinos del barrio todavía no se explican cómo el coche pudo llevarse por delante al hombre que paseaba su perro sobre las 6 de esta mañana. En la acera ha quedado una mancha de sangre, hay marcas de los neumáticos también que indican el recorrido que hizo. El presidente de la Asociación de Vecinos, Cedric de Nolf, nos contó que hace meses que denunciaron en el ayuntamiento la falta de iluminación en la zona y también el exceso de velocidad con el que pasan por aquí los coches.
Muy triste que ese suceso de visibilidad a nuestro barrio, es muy triste. Es como digo, es muy, muy triste. Pero es eso, a ver si de una vez pues vean y se den cuenta que el informe que entregué el 3 de julio exactamente está basado en hechos reales.
Hay información contradictoria sobre si fue el propio conductor implicado el que llamó a las emergencias para informar de que había ocurrido el siniestro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona, habla por primera vez del caso Negreira. Bruno Casar.
Sí, es la primera vez que ataja el caso Negreira. Lo ha hecho en una entrevista con Cataluña Radio. ¿Y qué titulares nos ha dejado Edu Adía?
Imputado en el caso Negreira, el expresidente azulgrana ha defendido los pagos y los informes que el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hacía para el club. En una entrevista al Matí de Cataluña Radio, Rosell ha asegurado que conocía a Enríquez Negreira y ha minimizado la gravedad del caso Negreira con una frase muy llamativa.
El señor feía un 100 informes.
El señor Negreira hacía unos 100 informes, 50 del primer equipo y 50 del segundo. Digamos que pagábamos 4.000 euros por informe. Y bueno, 4.000 euros por un informe arbitral que te puede salvar de un penalti o de una tarjeta roja, no lo veo una animalada.
Gracias, Edu. Lo deportivo esta tarde regresa a la Champions. Desde las 6:30 ponemos en marcha tiempo de juego porque a las 7:45 salta a escena la Real Sociedad ante el Salzburgo, que lidera el grupo con 2 puntos de ventaja sobre el equipo de Manuel. Para las 9, el Real Madrid va a visitar al Nápoles. Ancelotti tiene la baja de Alaba y con los 3 puntos los blancos serían líderes de grupo en solitario. A la misma hora, PSV Sevilla, donde los de Mendilibar necesitan sumar para no complicarse la clasificación.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 3 de octubre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El presidente de Canarias ha valorado de forma positiva los datos del paro en septiembre en las islas. Es una buena noticia, aunque Fernando Clavijo ha solicitado prudencia porque considera que se deben analizar los periodos completos e ir poco a poco. Lo cierto es que el mes pasado se cierra con un total de 170.098 desempleados, un 1,64% menos que en el mes de agosto. Por cierto, agosto. Agosto también fue un mes positivo, en este caso para la llegada de turistas internacionales. Su cifra se incrementa en un 2,63% y además estas personas se gastan más dinero. En total, 1.709 millones de euros. Y también te cuento que un remolcador conduce hasta Fuerteventura a 78 inmigrantes a los que había rescatado de dos pateras en zona de responsabilidad marroquí después de que varios de ellos se amotinaran y amenazaran a su tripulación al saber que los iban a desembarcar en Tantán, no en Canarias.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Primera detonación. 400 inmigrantes llegaron ayer a Lanzarote así de una tacada y en las últimas horas casi 200. En el Pinar, el Hierro, no hay médicos disponibles porque deben atender la llegada de inmigrantes. En Canarias tenemos 2.900 menores no acompañados y subiendo. En lo que llevamos de año han arribado a las costas del archipiélago 15.000 inmigrantes, un 20% más que el mismo periodo del año pasado, es decir, 2.500 más. Y todo prevé que estas cifras seguirán ascendiendo, incluso de forma alarmante. Con estos números vamos a Madrid a decir que necesitamos políticas activas para A, contener la inmigración, B, atender la inmigración en destino, y lo que nos encontramos son buenas palabras pero pocos hechos. Europa destina fondos sin tino a España para atender el fenómeno migratorio y parece que poco llega aquí, porque el gobierno considera que la ruta mediterránea es prioritaria. Miren, Cruz Roja ya está pidiendo más infraestructura a pie de puerto. Situación de saturación, muertos en ruta incluso con menores, condiciones infrahumanas, no hay políticas integradoras. ¿Qué más tiene que pasar para que nos hagan caso? Pues eso va a pasar. El segundo chispazo, es insoportable este nivel de vida. ¿Dónde está el punto de inflexión para que la sociedad se manifieste? Porque peldaño a peldaño la carestía de la vida se está volviendo asfixiante, imposible, intolerable. Sube el precio de los combustibles, por tanto el de los transportes, sube el precio de las materias primas y todo se repercute al consumidor. Muchos empresarios hacen ingeniería financiera para que el precio de venta final no se incremente tanto que sea prohibitivo y nadie adquiera pues ese producto que pone a la venta el empresario. Pero esto tiene un efecto realmente tremendo en la empresa. Mayor coste, incremento de precios, menor consumo, más paro. Menos mal que en Canarias tenemos el salvavidas del turismo. ¿Es hora de pedir una nueva subida de salario? ¿Es hora de endurecer las condiciones del despido? ¿Se protege así al trabajador? ¿Se crea así tejido laboral? 11:07, esto es Herrera en COPE Gran Canaria hasta las 12 del mediodía con Julia Abreu en la realización. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Venga, la música mansa las fieras. La canción del día, esto es del año 1983, así irrumpió una banda provocadora, irreverente. Curiosamente, este tema no tuvo el éxito esperado cuando se lanzó, pero impulsado sobre todo por su controvertido vídeo musical, logró situarse en lo más alto de las listas europeas. Muy bien, este Relax de Frankie Goes to Hollywood vendió casi 2 millones de copias, alzándolo como el séptimo single más vendido en la historia del Reino Unido. Con giros armónicos, muchos críticos califican este tema como más que una canción. Para algunos es una obra perfecta de unos 7 minutos de duración. Minutos, venga, vamos al tiempo. David Suárez, el delegado de la AEMET, ha advertido en COPE Canarias, Herrera en COPE Canarias, que esta situación de calor y calima insufrible podría durar hasta mediados de la semana que viene. Veranillo de San Miguel, habrá que quitar este disminutivo y reconocer que al igual que hasta el 40 de mayo no hay que quitarse el sayo, pues no sé, hasta el Pilar el calor persistirá. Pues eso, fuego prácticamente en toda la isla. Solo se salva el norte de Gran Canaria, pero también ahí tendremos temperaturas altas, no tanto como en el resto de la isla. Ahora mismo en la capital tenemos 25 grados, a las 19 minutos, y rozará los 30. En Lanzarote, Valle Seco, 23 grados. En la Cruz de Tejeda, 21. Algo más arriba, en el Pico de las Nieves, 20 grados. En el Barranco de las Tirajanas, que ahí cuando pega el calor es fuego, pues ahora mismo 27 grados. Y superará los 30. Y ahora mismo, según la EMET, 28 grados en la aldea de San Nicolás. Hacemos una pequeña pausa y vamos a ver si hablamos con el alcalde de Arrecife de Lanzarote, donde están llegando una cantidad de pateras tremenda y han tenido que incluso ampliar las instalaciones poniendo carpa ahí en Puerto Naos. A ver qué nos dice Jonathan de León.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
¿Yo? Me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Expo Meloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos, es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Tercera edición de Clásicos en Colores. Rememorando a García Lorca. Con Lorca sonoro de Pasión Vega. Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez. Y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del Baño Barato. Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El Baño Barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si Se vislumbra en el horizonte la privatización del servicio de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria. Pues ese parece que es el caminar de la perrita, ¿no? Porque hemos conocido que el servicio de limpieza va a entregar a la empresa privada Fomento Construcción y Contratas 12 barrios más los fines de semana, eso sí, de recogida de residuos sólidos. Ya saben ustedes lo que se dice, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué es lo que va a pasar en limpieza viaria en la capital? Se lo preguntamos a Marcos García, que es el presidente del Comité de Empresa de Limpieza Viaria en la capital. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El caminar de la perrita dice que en el horizonte, quizás no tan lejano, veremos un servicio de limpieza integral en Las Palmas de Gran Canaria completamente privatizado.
Pues parece que sí, parece que todos los indicios nos llevan a eso, ¿no? A pensar eso. La verdad que nosotros, el ideal nuestro de los representantes de los trabajadores siempre es mantener el servicio público, el servicio municipal. Pero visto lo visto, parece que no son las intenciones del grupo de gobierno nuevo actual y el anterior. Son 8 años que llevan ya, que llevan gobernando, y en estos días que llevamos con el nuevo gobierno, no vemos que el asunto vaya a variar de situación.
Pero es contradictorio, ¿no, Marcos? Partido Socialista, privatización, cuando lo que suelen decir es salvaguardar los servicios públicos, ¿no?
Sí, hombre, pero es contradictorio que un partido de izquierda sea precisamente el que opte por privatizar los servicios municipales. Eso es inconcebible, bueno, incomprensible, vaya. Nosotros no salimos de nuestro asombro viendo cómo, a pesar de los esfuerzos de los trabajadores, a pesar de que hemos intentado negociar y hemos intentado sacar adelante el servicio con lo que tenemos, pues todavía se sigue optando por la privatización de los sectores, no lo entendemos.
Bueno, en cuanto a limpieza viaria, en el horizonte la privatización de 4 zonas más, ¿no? Alcarabaneras, Arenales, Escaleritas y Chamán. ¿Cuáles son ahora mismo las zonas privatizadas en limpieza viaria en la capital, Marcos?
Bueno, ahora mismo en el pliego anterior tenía lo que era Buenarteme, La Isleta, Puerto y Vegueta, ¿vale? Ahora se está, bueno, en el pliego que se intentó sacar adelante en la legislatura anterior, pues ya se incluían lo que eran los 4 sectores que acabas de mencionar, ¿no? Escalerita, Chamán, Alcarabaneras y Arenales. Es decir, que toda la parte baja de la ciudad se quedaría en manos privadas.
Pero lo que no vemos es una mejora del servicio, porque al fin y al cabo estos barrios también, y algunos periféricos, también hablan de que es deficiente el servicio, sea municipal o sea privatizado, Marcos.
Sí, sí, es que la situación no se le escapa a ningún ciudadano, creo yo, ¿no? Lo está viendo diariamente en la calle. Tanto lo que es la zona privatizada como la zona municipal, estamos pasando carencias de personal, y eso influye después en la calidad de la limpieza que se le está dando al ciudadano. Lo que es incomprensible completamente también es que si una zona que está privatizada, que tú estás pagando por unos servicios que se supone que tiene que darlo y prestarlo esa empresa al completo, estén casi igual o peor que una zona municipal que tiene una carencia de personal increíble, ¿no? Que ahora mismo casi nos faltan unos 600 trabajadores dentro de todo lo que es el servicio completo. Es decir, que lo que no es comprensible es que si tú pagas por un servicio, no se te dé ese servicio razonablemente como tiene que ser.
¿Se paga la empresa adjudicataria, Marcos? Porque hoy leemos que el ayuntamiento debe unos 100 millones de euros a proveedores, y la gran mayoría de ellos se lo lleva el servicio de limpieza.
Claro, es que esa es la cuestión. Si tú no me pagas a mí, yo no te puedo dar el servicio como tiene que ser, ¿no? Me imagino, yo siendo empresario pensaría en eso, ¿no? Si tú no me pagas, ¿cómo pago yo o cómo puedo contratar más personal si el personal que tengo lo tengo ya quemado y me están cogiendo bajas, no puedo contratar más personal y encima todavía me está dando más servicio? Vale, si tengo que darte más servicios, tendré que sacarlo de algún lado. Es como nosotros ahora mismo, las limpiezas integrales que se hacen en los barrios no se hacen porque se contrate más personal, sino con el mismo personal que tiene, lo quitas de un lado y lo destinas a otro.
Y con 400 trabajadores menos, que es lo que necesita el servicio de limpieza, digamos, integral del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el contrato vencido y privatizando todo, ¿tú crees que tiene solución esto?
Vamos a ver, nosotros desde que llegaron esta última legislatura ahora al Ayuntamiento, hemos intentado por todos los medios tener una reunión con ellos para ver cuál es su hoja de ruta con respecto a limpieza. La contestación por lo pronto que nos han ido dando es que hasta que no haya un gerente, pues no se pueden reunir con nosotros, pero tampoco el gerente llega. Entonces no conocemos realmente cuáles son las intenciones de este grupo de gobierno nuevo con respecto a limpieza y a recogida. Yo estoy hablando de limpieza sola, pero recogida también está dentro del paquete, ¿no? Entonces no tenemos ni idea de cuál es la hoja de ruta que ellos quieren tener ahora mismo con limpieza.
¿Y el del gobierno anterior tuvieron idea en los 8 años que estuvieron gobernando?
Nada, del gobierno anterior menos todavía. Si ahora por lo menos están dando pasitos para encontrar un gerente o lo que sea, la gestión del gobierno anterior ha sido una espasta por completo y es la que realmente ha llevado a la situación que tenemos hoy en día, vaya. Pero ahora mismo no podemos echar la culpa a los que acaban de llegar porque, aunque sean del mismo partido, acaban de aterrizar, pero es que anteriormente la gestión que llevaron en los últimos 4 años ha sido nefasta por completo, sin contratación de personal, sin ninguna hoja de ruta establecida más o menos, sino lo que es la privatización, que parecía que era la obsesión que tenía el grupo de gobierno anterior. Pero de resto nada.
Marco, ¿La Palma de Gran Canaria está sucia?
Vamos a ver, yo como trabajador te debo decir que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo posible, los trabajadores que estamos ahora actualmente, porque se mantenga medianamente limpia. Pero sí es cierto que yo no lo puedo negar, yo por lo menos no soy capaz de negarlo, de que la ciudad no se ve tan limpia como debería verse.
Marcos García, presidente del Comité de Empresa de Limpieza Viaria de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Nos quedamos aquí en la capital y vamos a hablar de seguridad. Y vamos a hablar una vez más en Arenales porque se llevó una moción a pleno el pasado viernes para, de alguna manera, pues mejorar la situación de inseguridad ciudadana que se vive en ese barrio y que se ha intensificado durante, no sé, los últimos meses, los últimos años, ¿no? Domingo Santana es el presidente de la Asociación de Vecinos Pamo Chamoso. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Ha servido para algo esa redada, Domingo?
A ver, todas las redadas tienen un fin, o sea, ya bien sea incriminatorio o bien sea para reprimir nuevos temas. Pero, lógicamente, no con una redada se va a solucionar el problema que tenemos aquí en Arenales. El problema es más profundo, más enraizado en el barrio que una redada donde se capturen X gramos de droga y 5 personas. 5 personas no es ni siquiera el 1% del personal que está aquí vendiendo droga.
Por ejemplo, entonces, Domingo, este fin de semana también hemos tenido problemas ahí, después de la redada.
El problema son a diario. Cuando no es un problema de robos y demás, es un problema de alteración del orden público, de no permitir el descanso de los vecinos por riñas, por chillidos, o simplemente porque alguien tiene ganas de subir el volumen de su coche hasta que se le salten los faros, ¿no? Y entonces pasar por ahí a todo trapo por el barrio, y claro, eso levanta a la gente de las camas, pero como gatos, ¿no? Y eso es un día a día y es un tema que los vecinos lo estamos sufriendo, y muchos de ellos. Tuvimos una reunión y me comentaba una vecina, dice, mira, yo tenía aquí unos vecinos, señores mayores de toda la vida, que se han tenido que marchar del barrio porque es imposible vivir aquí. Entonces, claro, todo esto va en detrimento del barrio y en una mala imagen de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por supuesto.
Bueno, y ustedes que se han reunido con el concejal de seguridad, no sé si con la alcaldesa, aunque te escuchamos el pasado viernes en el pleno, ¿qué es lo que le piden al ayuntamiento?
A ver, comento, voy a hacer un poquito de historia. Sí, efectivamente, el viernes pasado el grupo municipal popular presentó una moción para dar un golpe contundente y drástico en el barrio en el cual se se solucione bastante la problemática. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Hombre, yo hice una intervención también en el tema y, bueno, ahí está. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que yo pensaba, digo, bueno, pues los socialistas, el grupo socialista municipal, van a estar de acuerdo porque esa es su misión y eso es lo que perseguimos todos, los vecinos y los políticos. Pues no, ¿cuál fue mi sorpresa? Votaron en contra. Bien, lógicamente yo me quedé como diciendo, ¿y esto qué es? Porque es que si todos estamos...
Domingo, ¿votaron en contra exactamente de qué?
En contra de una moción para mejorar y dotar de una policía de barrio que patrulla a pie, un mayor servicio policial y presencia en la zona, una actuación contundente en prostíbulos complicados donde se sabe que se vende droga o en pisos que se vende droga, pisos patera, pisos donde se consume, todas esas cosas que realmente son el problema, porque el problema a lo mejor no es que sí, que también que un señor coja y le roba el bolso a otro y tal, pero eso es la consecuencia de que las drogas hay que pagarlas y esas drogas si no tienes dinero pues no te las dan. Y ese es el problema, que se delinque para poder comprar drogas, pero además se delinque en la zona. O sea, yo robo aquí y voy a ir a comprarlo a 15 metros, y entonces el problema está en la zona. Y como seguíamos diciendo del grupo parlamentario socialista,
votó en contra. ¿Y ustedes qué le piden, Domingo, que no tenemos tanto tiempo? Como
más contundencia en el barrio, que sea más presencia policial, que la policía, sea la que sea, si la policía local o la policía nacional patrulla a pie, porque no es lo mismo pasar en un coche que dura 15 milisegundos una pasada por delante de una puerta, que una patrulla que puede estar viéndolo desde 100 metros antes todo lo que está sucediendo.
Claro, la policía de barrio, que lamentablemente la hemos perdido. Vamos a seguir hablando de los problemas de Arenales, faltaría más. Domingo Santana, presidente de la Asociación de Vecinos Pamuchamoso, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Javier, por darnos voz y por elevarnos al conocimiento de la audiencia. Muchas gracias.
10:27, saludamos al alcalde de Arrecife de Lanzarote, Jonathan de León. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Encantado de hablar con usted, alcalde. ¿Y cómo ve usted este fenómeno migratorio que está golpeando a las islas, pero sobre todo en las últimas horas, tremendo ayer, 400? Bueno, estas personas que llegaron, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué soluciones propone?
Efectivamente, bueno, la verdad que es un problema acuciante. Primero, lamentar la tragedia migratoria vivida cerca de Lanzarote tras el naufragio de una neumática. Y bueno, la verdad que es lamentable la situación que estamos viviendo. Ahora mismo tenemos un cate que está desbordado. Yo sí pediría al gobierno de la nación hacer un mayor esfuerzo para evitar estas problemáticas que estamos teniendo concretamente al final en todas las costas de Lanzarote, pero en Arrecife sí que tenemos un problema acuciante, puesto que el cate está instaurado en un lugar, como ya denunciábamos, en un lugar que es un punto negro de inundaciones, y bueno, no es la forma más digna de tratar a personas que vienen buscando un bienestar, meterlas en unas carpas, hacinados con los calores que estamos teniendo ahora mismo en Lanzarote, hacinados en unas carpas, que le digo, ya se han quedado desbordadas, han tenido que instalar nuevas carpas en la zona del muelle para tratar de dar cobijo a todas estas personas. Por lo tanto, pedir más soluciones al gobierno de España ante la situación inmigratoria que estamos viviendo y buscar, como lo decía, no lo digo yo, lo dice la propia Fiscalía, buscar un lugar digno para estas personas, y el CATE no lo es, y lo denuncia, como bien digo, la Fiscalía. Por lo tanto, deben de ponerse soluciones sobre la mesa.
La imagen ahí debe ser tremenda, ¿no, alcalde?
La verdad es que es lamentable, porque justo está en pleno centro de la capital, en la llegada, donde está toda la llegada de cruceristas, y bueno, al final lo que estamos bien teniendo en cuenta es que hay una merma de los efectivos de la policía. Ayer tenía la posibilidad de estar en el día de los Santos Custodios con ellos, y ya lo decía el comisario, están mermados los efectivos, porque los efectivos al final se están destinando al control de la inmigración, y por lo tanto al final lo que genera es que no haya efectivos policiales en la calle. Por lo tanto, deben de incrementarse esas soluciones por parte del gobierno de España, incrementar los efectivos ante la situación que estamos viviendo y que ya es insostenible. Sí. Y es un problema que al final ya se ha normalizado. La llegada de pateras aquí ya nadie lo coge por sorpresa, y mucho me temo que en el día de hoy y en estos días vayan a llegar más, puesto que el estado del mar es bueno y factible para que puedan llegar. Uh-huh. Pero no solo eso, es que tenemos un radar que se adquirió en la época de Mariano Rajoy, que está metido en un almacén. Y como siempre digo, ese radar sirve para salvar vidas humanas. No es para sintonizar la televisión, es para salvar vidas humanas. Por lo tanto, exigimos y pedimos que de una vez por todas se ponga solución a esta problemática que hoy estamos hablando de personas que perecen en muchas ocasiones en el mar y otras al llegar a la costa, ¿no? Por lo tanto, que se busque alguna solución ya.
Ya para acabar, 400 personas ahí, van a seguir aumentando el flujo migratorio a Lanzarote. ¿Qué solución se puede contemplar? ¿Llevarlos a otra isla, a otro municipio? Una vez con el problema ya encima, alcalde.
Bueno, al fin y al cabo la solución la tiene que poner el ministerio. Y nosotros aquí solamente lo que tratamos de darle el mejor de los tratos, ¿no? Y es lo que se hace al llegar. Pero le digo, al final son competencias que tiene el ministerio, por lo tanto debe poner soluciones a este problema. Le digo, y esta mañana tenía la posibilidad de transitar por la zona y la verdad que era lamentable, ¿no? Al final son personas y los tenemos metidos en unas carpas que no reúnen las condiciones humanitarias y dignas para que pueda estar una persona. Hacinado en muchas de las ocasiones hasta más de 200 personas en esas carpas, por lo tanto no es la situación que queremos para las personas, independientemente de dónde vengan, por lo tanto debe buscar soluciones el ministerio. Y espero que sea a corto plazo, le digo, yo creo que ya es acuciante la problemática que estamos viviendo concretamente en la isla de Lanzarote, pero más perjudicialmente en el municipio de Arrecife.
Puerto Naos es un puerto marinero, alcalde, ¿cómo están ahí los pescadores? También soliviantados, ¿no?
Hombre, la verdad que lo ven también con preocupación, porque oye, no dejan de ser personas, humanos que perecen en nuestras costas, por lo tanto, y hablando con ellos también dicen lo mismo, tienen que buscar soluciones, y ellos se refieren también al CATE, o sea, son carpas en las que estamos metiendo a personas durante más de 72 horas hacinados, por lo tanto, no es la dignidad que nosotros buscamos para una persona que al final lo que trata de buscar es una mejor calidad de vida, y bueno, y lo ven con preocupación evidentemente, porque les digo, no dejan de cesar la llegada de pateras y mucho me temo que en el día de hoy pues seguiremos recibiéndolas.
Jonathan de León, alcalde de Arrecife de Lanzarote, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Recuerden ustedes que tenemos activado nuestro servicio de mensajería, el WhatsApp 610-108005. 610-108005. A la pregunta que yo le hacía a Marcos García, el presidente del Comité de Empresa de Limpieza Viaria en la capital, ¿crees, Marcos, que está sucia Las Palmas de Gran Canaria? Pues los oyentes me responden, sí, muy sucia. Y esa es la imagen que tenemos todos los que vivimos aquí en la capital, sobre todo cuando vemos esos contenedores que están a rebosar, que ya no cabe más, incluso los de reciclaje, los contenedores de reciclaje. A buscar una solución, que al fin y al cabo la primera imagen que se queda es la suciedad o la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, 610-108005, nuestro servicio de WhatsApp. Y nos damos un saltito ahora a Telde porque hay problemas con el albergue. Enseguida se lo contamos.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. La Vuelta al Atlántico en 80 días. Del 2 al 14 de octubre, en el Centro Comercial Atlántico Vecindario, celebramos nuestro 23 aniversario. Y hemos preparado para ti talleres infantiles, espectáculos, premios de televisores, móviles, cheques diarios y un crucero para dos. Te esperamos y disfrutaremos a lo grande. Nuestros productos, de cerca, de temporada y al mejor precio. En el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianía. Y tan fresco. Campaña financiada por el Cabildo de Gran Canaria. Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianía.
Tercera edición de Clásicos en Colores. Rememorando a García Lorca. Con Lorca sonoro de Pasión Vega. Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez. Y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Preguntamos qué está pasando en el albergue de Telde, porque ya hemos escuchado algunas voces, no lo hemos escuchado, lo han denunciado en redes, que ahí están muriendo los animales. Lo último que conocemos es que el ayuntamiento ha abierto un expediente porque no consta ninguna denuncia sobre animales muertos en el albergue. Es decir, estamos viendo pues dos posiciones contradictorias. Vamos a hablar con José Guillén, el dueño de Canary Dog. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mira, buenos días. Un poco enfadado por los comentarios y las falsas acusaciones de falsas voluntarias, porque tampoco son voluntarias del albergue. Y nada, darle la razón al ayuntamiento. En el albergue, a día de hoy, en un año que es la gestión mía, no ha fallecido ningún animal.
Uh-huh. Lo dice alguien que conocemos perfectamente, que Faina, la exmujer del Joyas, que además llegó a decir que ella colabora ahí, parece ser, y se tuvo que llevar un gatito porque la situación ahí era lamentable y el pobre gatito pues murió al poco tiempo debido a lo mal atendido que está en el albergue. Eso es lo que ha salido a la luz pública.
Esas son las difamaciones y las mentiras. Mira, el gatito, en el albergue entraron, se rescataron 10 gatitos con su madre. Es verdad que en el momento del rescate esos animales estaban enfermos, ¿de acuerdo? Ella decidió llevarse un gato, uno de los que posiblemente a lo mejor estaba un poco más enfermo o peor soportó el trauma. El gato no contagió la enfermedad en el albergue, sino ya la traía de la calle. Y que sepas que el único animal en un año de gestión de la empresa de animales de ese albergue, el único animal que ha fallecido es el que esa muchacha se llevó para la casa casualmente. Uh-huh. Todos los hermanos, nosotros lo podemos demostrar con documentos, cosas que ella no tiene ningún documento, y nosotros sí. Todos los demás hermanos se consiguieron recuperar con nuestro veterinario y dar en adopción.
Bueno, pues tenemos que lamentar uno. ¿Y por qué? Pues porque falleció el gatito ese. ¿Qué le pasó?
Te vuelvo y te repito. El gato tenía una enfermedad. Ella se lo llevó, el veterinario le dio las medicinas y todo, pero no sabemos si fue su mala gestión o qué pasó, que el animal, como ella mismo dijo, falleció en su casa. Uh-huh. No en las instalaciones, ni mucho menos.
Oye, por cierto, la recogida de animales está activa, y en Telde, la última vez que hablamos, nos decías que sí, porque tienes que cumplir un contrato, pero que estabas pensando, una vez que pase el tiempo estipulado legalmente, pues destruir ese acuerdo con el ayuntamiento de Telde.
Correcto. El día 17 de octubre se vence el contrato, y hemos decidido no seguir con el servicio. Uh-huh. Telde en verdad también ha reconocido que la licitación que sacó en su día no se acoge a la necesidad del municipio, y ahora pues van a dárselo, en como suele pasar en todo este tema de política y demás, a Gesplan, sin salir a licitación ni nada, sino se lo dan a dedo por una barbaridad de dinero, 5 veces lo que cobro yo. Y nada, nosotros hemos decidido quitarnos del medio, puesto que Telde pretende con tripas hacer corazones, como quien dice, es decir, tiene allí 8 o 10 aulas malamente para un municipio de 102.000 habitantes. Uh-huh. Un municipio que recoge mensualmente más de 30, 40 animales. Uh-huh. ¿Vale? Y no estamos cumpliendo con el servicio debido a que no tenemos instalaciones para recoger todos esos animales. Y mi política empresarial es que cuando cojo un servicio me gusta hacerlo lo mejor posible.
Sí, José, está saturadísimo ahora mismo el albergue, no hay espacio para ningún animal más.
Correcto, ahora mismo el albergue está saturado, y de por sí
el ayuntamiento buscó una solución por medio de nosotros, y es que nos están pagando, aparte de su albergue, nos están pagando unas instalaciones privadas nuestras para albergar más animales.
¿Cuándo fue la última vez que pasó por ahí el concejal y la concejala delegada?
El concejal delegado por allí pasó, hará cosa de 60 días, 70 días, al poquito de coger el cargo, pasó por allí, y ya después de eso pues no lo hemos visto más.
Carlos Carreño, activista social, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Encantado de hablar contigo, Carlos. Que leo que tú también denunciabas la situación del albergue, del gatito muerto y demás, lo leo en prensa.
Sí, a ver, si me permite unos minutos, voy a intentar poner un poquito de cordura en toda esta situación, porque lo que está haciendo el Ayuntamiento de Telde es darle la vuelta a la situación y echarle la culpa a la empresa que gestiona el albergue del desastre que tenemos con el tema de bienestar animal en el municipio, ¿vale? Para empezar, y te resumo rápido, se han malinterpretado, y yo he hablado con ella, con Faina, se han malinterpretado las palabras de Faina. Faina, cuando dice en uno de sus vídeos que ahí mueren animales, no se refiere a que ahí mueran animales, se refiere a que su gato murió a consecuencia de la masificación que sufre el albergue. La empresa que gestiona José ha hecho un trabajo maravilloso, porque a pesar de que los perros están hacinados allí, es decir, ya no caben más perros, no ha muerto ninguno. En el albergue de Telde no ha muerto ni un solo animal, y me sorprende que el ayuntamiento se movilice ahora con la denuncia erróneamente de Faina, es decir, ha cometido un error, se equivocó al expresarse, y tome cartas en el asunto con esto, y no las tome cuando los voluntarios y las personas que estábamos por ahí denunciábamos la masificación del albergue. Ahí no movieron ni un dedo, Javier. Y ahora que se están viendo con el agua al cuello, porque lo están haciendo muy mal, ahora pretenden dar la vuelta, decir que van a investigar, cuando estamos hablando de una concejalía, de un concejal y de una asesora que no han pasado por el albergue en más de 100 días. Entonces, aquí lo que no se puede permitir es que haya personas que trabajen para el Ayuntamiento de Telde que no pasen por su puesto de trabajo, porque para mí bienestar animal no está en un despacho, está en el albergue, entre otros sitios. Y que tengamos un concejal y una asesora que no hayan pasado por allí, me parece insultante. Entre otras cosas, que no va a dar tiempo en esta entrevista de relatar de todo lo que pasa allí.
Bueno, en otra ocasión lo haremos con más tranquilidad. Queríamos aclarar este asunto porque la verdad es que, en fin, sangrante, alarmante, la situación que se vivió una vez, sí, que Faina no se expresó muy bien y pensábamos que fallecían los animales ahí en el albergue. No. Ya tú nos has dicho que no, Faina también, pues se ha expresado mal, y José Guillén también, que es el dueño de Canary Dog, la empresa que gestiona el albergue, pues también nos ha dicho que no. El ayuntamiento sabemos que ha abierto un expediente, en principio no consta ninguna denuncia sobre animal muerto en ese albergue. José Guillén, gracias por atender a la COPE, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Carlos Carreño, un abrazo, gracias, compañero.
Javier, solo una cosita, mientras el ayuntamiento se dedica a investigar estupideces, con todo mi respeto, hay un montón de animales que no pueden salir en adopción porque está paralizado el albergue.
Pues una pena, sí. Carlos, un abrazo, buen día.
Un abrazo, Javier.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida vamos a hablar de algo llamado dolor crónico, que denuncian los fisioterapeutas. Se está celebrando ahora mismo una jornada de esta patología. Parece que afecta al 25% de la población, y que este dolor crónico, que dicen está infradiagnosticado e inframedicado, es insoportable para el 18%. Publicidad y enseguida con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en El Sebadal. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Recuerden ustedes que tenemos activo nuestro servicio de WhatsApp, mensajería rápida, 610-108005. Y los oyentes nos siguen enviando fotos de cómo están Las Palmas de Gran Canaria, con papeleras totalmente destrozadas, el suelo que por ahí no se puede ni caminar. Nos dicen los oyentes, se me pegan los zapatos al suelo por la suciedad. Y esto pasó ayer. Y también fotos de parques donde, bueno, está repleto de hojas ahí y, en fin, parece que no se baldea, no se limpia. Bueno, vamos a hablar del dolor crónico. Es una enfermedad que, según los fisioterapeutas, tiene una alta prevalencia, que además va en aumento y que aseguran está infravalorada, infradiagnosticada e inframedicada. Pero exactamente, ¿qué es el dolor crónico? Se lo vamos a preguntar a Yasmina Tavares, coordinadora de la Comisión de Fisioterapeuta Geriátrica Gerontológica del Colegio Oficial de Fisioterapia de Canarias. Yasmina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando hablamos de dolor crónico, Yasmina, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, cuando hablamos de dolor crónico, hablamos de un dolor que dura en el tiempo más de 3 meses y que muchas veces no está relacionado con el daño en los tejidos. Porque a veces pensamos que cuando hay dolor es porque hay algo que funciona mal. Pero muchas veces lo que ocurre es que comenzamos con un daño en los tejidos que se va cronificando, digamos, en el tiempo. Entonces se van produciendo unos cambios a nivel fisiológico, a nivel del sistema nervioso central, que hace que cualquier estímulo pues nos resulte doloroso. Uh-huh. Muchas veces, por ejemplo, el ejemplo más, digamos, que todos tenemos más presentes, las lumbalgias, ¿no? Que una vez nos hacen pruebas, nos hacen de todo y no tenemos nada, pero seguimos con miedo a agacharnos porque nos duele, ¿no? Y es como una reacción que tiene el cerebro de que si me agacho me va a doler y realmente me duele.
¿Y qué es lo que hace falta? ¿Prevención? Desde el segundo que tengas ese dolor, ir al médico a ver qué es lo que hay, intentar solucionarlo, Yasmina.
Hombre, claro, lo ideal sería que los dolores estos no se cronifiquen, porque muchas veces lo que nos pasa es que pedimos hora para el médico cabecera, tarda una semana, 10 días en algunos casos. El médico de cabecera a lo mejor pues no tiene el tiempo suficiente para hacer una adecuada exploración y para una adecuada para poner un tratamiento adecuado. Digamos, nos manda un especialista que también tarda meses. Yeah. Entonces, pues claro, muchas veces todo esto hace que se vaya perpetuando en el tiempo, se vaya cronificando y que finalmente pues tengamos un dolor crónico que ya, como le decía, produce unos cambios en el sistema nervioso y un cambio en la percepción de la persona, que al final pues mucho más difícil de resolver.
Y hay también problemas de fiarse del propio paciente, es decir, incredulidad ante el paciente porque a lo mejor no se detecta este dolor crónico?
Claro, muchas veces lo que pasa es como, ¿cómo te va a estar doliendo? O sea, con los meses que han pasado, ¿no? Uh-huh. Eso ya no te duele. O, por ejemplo, que nos pasa a los que trabajamos con las personas mayores, no, me duele la rodilla, claro, es que ya tienes muchos años, ¿qué vamos a esperar? Ya. Pues tampoco tiene por qué ser así, o sea, claro. Esa es como una frase que todos hemos
escuchado. Es que esto es importante, Yasmina, es que eso es importante, porque eso sí, te duele. Sí. No, mira, es de la edad, ¿no? Y ahí lo dejas pasar, eso es un error.
Claro, y muchas veces es un dolor muy incapacitante, ¿no? Sobre todo en las personas mayores, porque claro, a lo mejor si una persona joven con una lumbalgia está dos meses... digamos, con baja actividad física, pues bueno, la recupera. Pero una persona mayor que esté por una lumbalgia un mes en cama, es muy difícil que después vuelva a recuperar la funcionalidad con todo lo que eso conlleva,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, claro, a veces también hay un poco de miedo por parte de los médicos de poner, a lo mejor, pues, digamos, lo que son medicinas un poco más potentes, ¿no? Del tercer escalón, como decimos. Porque, claro, pues que sí pueden haber a lo mejor efectos secundarios, que sí puede haber después dependencia, pero bueno, todo eso se puede controlar, ¿no? Pues dosificando bien, empezando con poquita dosis y después retirando, porque también otra vez te encuentras con pacientes que tuvieron un dolor hace mucho tiempo y tienen una medicación potente, digamos, y nadie se las ha quitado, ¿no?
Ya.
Y después otro problema que también encontramos...
Y un momento en el que la medicación esa ya es insuficiente o no produce efecto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo metaboliza
el organismo
y ya sirve para poco.
Claro, y a veces pues hay que cambiarla o hay que subirla,
ya,
¿no?
Ya.
Después también otro problema que vemos es que no hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público y no todo el mundo se puede pagar asistencia privada, ¿no? Y claro, esto es una cosa que, por ejemplo, el colegio siempre se ha reivindicado, que el ratio de fisioterapeuta por habitante pues se cumpla, ¿no? La ONU recomienda un fisioterapeuta cada 1,000 habitantes y en Canarias contamos con un fisioterapeuta cada 5,000. Entonces, bueno, todos conocemos a alguien que está esperando a lo mejor para que lo vea, o sea, para ir a fisioterapia, y hay personas que tardan hasta 6 meses, incluso un año.
Tremendo.
Pero no es lo mismo lo que había hace ahora que lo que hay dentro de un año, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente se irá agravando la zona. Ustedes dicen que está infravalorada, infradiagnosticada, inframedicada. ¿A qué se refieren, Yasmina?
Pues mire, infravalorada es porque a veces no se da importancia al dolor. ¿Sabes? Como, bueno, tomes esto, ¿no? Pero es que esto no me hace nada. Bueno, pues intenta aprender a vivir con el dolor. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Cuando decimos que está infravalorada, ¿no? Infradiagnosticada porque no se diagnostica como dolor crónico, que es una patología en sí misma. O sea, el dolor crónico es una cosa que abarca más allá de no solamente una patología física, ¿no? El dolor crónico abarca la parte social, la parte psicológica, emocional. O sea, las personas no pueden dormir por el dolor. Esto afecta el sueño, afecta la atención, afecta la vida personal, ¿no? Entonces, el dolor crónico no es solamente un dolor que hay una parte del cuerpo, es una cosa que abarca muchísimo más. Entonces, por eso decimos que está también infradiagnosticada, porque no aparece si hay dolor crónico. Y está inframedicada, pues por lo que decía antes, ¿no? De que muchas veces no se usan los fármacos adecuados, pues por miedo a la dependencia, porque muchas veces se desconoce, ¿no? Hay miedo a reacciones y... Entonces también está, y entonces claro, al final la persona pues va entrando en un bucle, ¿no? De, pues por ejemplo, me duele, el dolor me despierta, no puedo dormir, estoy de mal humor, mi familia no me aguanta, yo no me aguanto, estoy de baja laboral, y claro, son muchas las esferas de la vida que se afectan, ¿no? Y a veces cuando se trata el dolor crónico no solamente decir, bueno, pues tómese esto o haga esto, ¿no? Hay que mirar qué es lo que está afectando.
Oye, es importante.
Porque muchas veces también el dolor crónico tiene que ver en cómo la persona vive sus experiencias de dolor, ¿no? De cómo en su familia se vivía el dolor. O sea, es una cosa, digamos, como compleja, ¿no? Y como es compleja, hay que tratarla como tal, no es solamente, venga, te doy una medicación y... No, hay que hacer más cosas, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que ver cómo afecta su vida laboral, su vida personal, ¿no? Y intentar, pues, actuar en esas esferas también.
Hombre, yo creo que lo que tendríamos que poner sobre la mesa es que ni mucho menos la edad es motivo para tener un dolor que persista en el tiempo, que sea crónico, ¿no? Es decir, se puede vivir perfectamente sin dolor. No hay que asociar, lo digo porque hay gente que nos está escuchando, no hay que asociar el cumplir años, el llegar a la vejez con el dolor, ni mucho menos hay solución.
Por supuesto, todos conocemos a alguien, tenemos en la mente a alguien, sí, sí, de 90, 95 años que vive estupendamente, ¿no? Alguna persona famosa, algún familiar conocido, y también conocemos gente de 70 años porque está mal, que ya tiene una dependencia, que tiene dolor, ¿no? Entonces, bueno, incluso gente joven, ¿no? Hasta de 40 años o incluso menos. Entonces, por eso no va asociado a la edad. O sea, ya, según la IA, que es la asociación.
Ya para acabar, ¿dónde están los puntos de mayor dolor muscoesquelético? Es decir, ¿dónde son los más frecuentes? ¿En qué zona del cuerpo?
Bueno, los más frecuentes suelen ser la espalda y los miembros inferiores.
La espalda se lleva la palma, ¿no? La espalda se tiene que llevar la palma, claro.
Sí, yo creo que todo el mundo tiene algún dolor de espalda a lo largo de su vida. Sí, sí. Y las rodillas, por ejemplo, también es un foco importante de dolor crónico.
Oye, lo de la espalda, es por la propia fisonomía que tiene el humano, porque yo recuerdo que a un fisioterapeuta se lo pregunté, oye, ¿por qué a todos tarde o temprano nos duele la espalda? Y nos decían, por la manera en la que estamos diseñados.
Sí, hombre, se supone que los animales de cuatro patas no les duele la espalda, pero también es verdad que hoy en día vivimos una vida muy sedentaria, con unos hábitos que no son tan saludables como deberían de ser, y que todo eso influye, porque se ha visto también que el dolor crónico va a un aumento, o sea, hay estudios que hablan hasta de un 30% de la población con dolor crónico. Entonces, eso deberíamos también de hacernos mirar, ¿no? En qué estamos fallando como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no?
Sí, muchas
veces son pues también los hábitos de vida, la socialización, por ejemplo, los hábitos de sueño, la alimentación, el ejercicio.
Mire, Yasmina, yo recuerdo un caso, creo que lo he contado en varias ocasiones hace mucho tiempo, que fui a un huerto urbano y estaban trabajando personas mayores, ¿no? Y me decían, mira, yo estaba llena de dolores. Llena, pero desde que empecé aquí a trabajar en el huerto urbano, y es un trabajo, digamos, no voy a decir duro, ¿no? Pero sí, hay que reconocer que hay que trabajar ahí, se me han quitado todos los dolores. Es decir, el deporte va a ser algo fundamental.
Sí, eso de que como me duele no me muevo también es erróneo. O sea, aunque duela hay que moverse. Lo que pasa es que hay que saber cómo se mueve. Por eso siempre recomendamos que vayas a un fisioterapeuta que te dosifique el ejercicio. Hay que empezar con ejercicio suave, que no produzca tanto dolor, y poco a poco ir aumentando. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene un dolor, ya como lo que le decía, ¿no? Como abarca tantas esferas, entonces muchas veces, por ejemplo, ir a una actividad grupal, ¿no? Como es lo del huerto urbano, donde socializa, donde habla con otras personas, donde no está focalizando todo el día, me duele, y donde además hace una actividad física que le ayuda a fortalecer, o sea, y encima al aire libre, o sea, es que tienes todos los factores para
claro,
mejorar.
Desde luego. Oye, ¿y este masaje quiropráctico que estamos viendo cada vez con más frecuencia en redes sociales y que te hacen crujir los huesos y parece que el paciente se queda maravilloso?
Hombre, nosotros como fisioterapeutas, desde la evidencia científica, la verdad es que cada vez salen más estudios como que esto no está probado. O sea, incluso ya no, digamos, desde la evidencia lo que nos dicen es que lo mejor para todo es el ejercicio terapéutico. Fortalecer, dosificar bien, y porque a lo mejor si nosotros tenemos un problema, hay cosas como la quiropraxia que te lo puedes solucionar hoy, pero si tú quieres una mejoría a largo plazo, lo mejor es coger hábitos de vida saludables, hacer ejercicio terapéutico, fortalecer, porque muchas veces dicen vaya a caminar está bien, pero hay que levantar peso, hay que hacer ejercicios de fuerza y fortalecer para, digamos, que eso no vuelva a lesionarse.
Por supuesto, fortalecer los músculos, fundamental, porque a la misma vez también fortalecemos nuestro sistema óseo, y eso tiene mucho que ver hacer deporte, y por supuesto también la alimentación. Sí. Es tremendo. El dolor crónico que afecta al 25% de la población, uno de cada cuatro, y el 18% es insoportable. Pero si nos vamos a un rango de edad superior, un 50%, entre el 50 y 80% mayores de 65 años. No viva usted con dolor, porque ni mucho menos es necesario. Hay posibilidad. Hemos hablado en estos minutos, porque nos queda un par de ellos para llegar a las 11 de la mañana, con Yasmina Tavares, coordinadora de la Comisión de Fisioterapia Geriátrica, Geriontológica, del Colegio Oficial de Fisioterapias de Canarias. Yasmina, gracias por atendernos. Buen día.
Venga, ustedes por tenernos en cuenta. Gracias.
Lo dicho, en un minuto llegamos a las 11 del mediodía, escuchamos el boletín informativo y después tiempo de análisis, donde vamos a analizar, a desgranar la actualidad con dos compañeros periodistas, un compañero y una compañera.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Rey concluye este mediodía la nueva ronda de contactos abierta con los grupos parlamentarios tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Lo hace precisamente recibiendo en Zarzuela a Pedro Sánchez y al líder del Partido Popular. Sánchez espera que el monarca le encargue ahora la tarea de intentar formar gobierno, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ya ha planteado al Rey su disposición de asumir el encargo de una investidura en las próximas semanas, y si será siempre y cuando lleguen a buen puerto las negociaciones abiertas, principalmente con los independentistas catalanes. Pero Sánchez quiere que su pacto vaya más allá de la reelección e incluya también los presupuestos generales del Estado del próximo año. El escenario verbalizado por María Jesús Montero convertiría ese hipotético acuerdo con los socios en uno casi de legislatura.
Consolidar la gobernabilidad de España para los próximos 4 años. No estamos hablando solo de las materias que tienen que ver con el momento concreto de una investidura, sino también con la profundidad de la tarea de gobierno que se pueda desarrollar en los próximos 4 años.
Una vez sea propuesto oficialmente por Felipe VI, el guión contempla una comparecencia del propio Sánchez desde la Moncloa.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una subida del 0,5% en los sueldos de 3,5 millones de funcionarios, incremento que tendrá carácter retroactivo desde enero y que se produce en virtud del acuerdo previamente alcanzado con el sector público por el incremento del IPC. Precisamente ante el alza de la inflación, los pequeños ahorradores siguen dando muestras de interés por las letras del Tesoro. El organismo acaba de celebrar una nueva subasta en la que ha vuelto a dispararse la demanda y también ha crecido la rentabilidad, Fernando Mañueco.
Sí, el Tesoro Español ha colocado letras con vencimiento a 6 y 12 meses. En ambos casos, la rentabilidad ha superado claramente el 3,8%. Las letras a un año han salido concretamente al 3,87%. El Tesoro ha captado 4.570 millones de euros. La demanda ha sido muy abultada. El papel a corto plazo es el que centra el interés de los pequeños ahorradores. Buscan la rentabilidad que no encuentran en los depósitos bancarios. De hecho, los ciudadanos de a pie poseen ya cerca de un 35% del saldo total de las letras del Tesoro. Las familias españolas tienen en cartera a estas alturas más de 18.500 millones de euros. El crecimiento ha sido exponencial, ya que a comienzos de año los pequeños ahorradores, los particulares, poseían letras por apenas 2.000 millones de euros.
Y en Nicaragua, 3 sacerdotes han sido detenidos en las últimas horas. El régimen de Daniel Ortega acentúa la represión contra la Iglesia Católica. Manuel Ángel Gómez.
Los 3 detenidos son sacerdotes que hablan claro en sus homilías y que denuncian las injusticias que se viven a diario en Nicaragua. Se trata de José Iván Centeno, Julio Ricardo Norori y Cristóbal Reinaldo Gadea. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, ha asegurado que continúa la feroz persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Además de estas detenciones, otros 5 religiosos nicaragüenses recibieron la visita de la policía y fueron paseados en camionetas mientras eran amenazados por agentes de las fuerzas de seguridad y por paramilitares, según cuenta el Confidencial de Nicaragua. El régimen de Ortega tiene a varios sacerdotes en prisión desde hace meses, entre ellos al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Y el obispo de Cartagena va a presidir el miércoles 18 de octubre la misa funeral por los 13 fallecidos en el incendio de las discotecas de Murcia. Será a las 7:30 de la tarde en la Catedral de la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid visita Nápoles con el liderato de grupo en juego, Bruno Casar.
Sí, a las 9:00 p.m. ambos equipos llegan empatados a puntos y vamos a buscar ya la última hora de este duelo directo por el liderato de grupo, Miguel Ángel Díaz.
Será la tercera visita en la historia del Real Madrid al Diego Armando Maradona. Ancelotti introducirá cambios. Mendy volverá a ser lateral izquierdo. Vinicius y Rodrigo jugarán en punta. Modric apunta al banquillo y la única duda es Kroos o Camavinga en el centro del campo. En el Nápoles su principal peligro son sus delanteros Kvaratskhelia y Osimhen. Se va a llenar el estadio, en torno a 700 aficionados animarán al equipo de Ancelotti. Pita el francés Tarpén. Aún no está confirmada la presencia de Florentino en el palco.
Gracias, Miguel. A la misma hora tendremos también al PSV Eindhoven contra el Sevilla. Los de Mendilibar necesitan sumar puntos para no complicarse la clasificación de grupo. Arrancamos tiempo de juego a las 6:30 porque a las 7:45 tendremos sobre el césped a la Real Sociedad, que visita también con el liderato de grupo en juego al Salzburgo.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Madre mía, ¿cómo está la actualidad con la reunión de Pedro Sánchez con el rey para saber si finalmente será investido? El malestar que hay aquí en Canarias con Pedro Sánchez por todo, por la inmigración, porque no han llegado todavía los recursos prometidos. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Me encanta eso de malestar por todo.
Por todo. Es que el patio está muy revuelto. Ignacio Afonso, Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues el patio parece que está bastante revuelto, Nacho. No sé cómo lo ves.
Bueno, siempre hay alguna siempre fiesta hay. A la que sumarse, sí, efectivamente.
Eso es verdad, siempre hay algo. Cuando no es la papa es la inmigración y cuando no es cualquier otra cosa, vete a saber, pero siempre hay algo. Bueno, pues ya saben ustedes, reunión del rey Felipe VI con Pedro Sánchez, pues para intentar ser investido. Evidentemente no cuenta ahora mismo con todos los apoyos, porque ya sabemos ya que los independentistas todavía no han dado el sí, pero yo creo que no va a haber ningún tipo de problema para que le encargue esa posibilidad de crear gobierno, porque tampoco la hubo con Alberto Núñez Feijóo. Es decir, seguramente veremos un debate de investidura, creo yo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí en Canarias, todavía Coalición Canaria no sabe si le va a dar el sí o el no, Cristina Valido, a esa investidura. Ayer Fernando Clavijo, en una entrevista en Herrera en COPE, nos decía que hay cierto malestar con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones.
No nos gusta hacer política ficción y no queremos pronunciarnos sobre escenarios que no existen, porque eso es, bueno, pues divagar. Ahora, si decimos el malestar que tenemos con el gobierno de España en este momento, la desconfianza que tenemos con el gobierno de España y en concreto con Pedro Sánchez por los incumplimientos de los acuerdos, y que bueno, que mucho tiene que cambiar la cosa para que nosotros nos planteemos un apoyo a una hipotética investidura.
Tampoco es necesario, todo hay que decirlo, pero bueno, ya sabes cómo funciona esto. Cuanto más apoyos, pues mucho mejor, porque parece que se genera un clima de entendimiento y consenso con todos los grupos parlamentarios. La primera, entiendo, Carmen, que sí, que ves que el rey va a encargar a Pedro Sánchez la posibilidad de formar gobierno, ¿no?
Hombre, la alternativa sería que Pedro Sánchez le dijera al rey, mira, como no voy a salir, mejor no me encargues nada. y vamos directamente a elecciones, pero ese es un coste muy alto a nivel político y a nivel de rédito parlamentario. O sea, no creo que vaya a ser así, con lo cual hemos de entender que ya que no salió a tribuna durante el proceso de la investidura o la fallida investidura de Feijóo, pues aprovecharemos para verle las caras y a ver qué dice él.
Claro, y la posición del rey, ¿no? Felipe VI, sabiendo que este señor, Pedro Sánchez, me va a pedir la posibilidad de formar gobierno, pero con aquellos que pretenden destruir la unidad territorial que yo defiendo, Nacho, ¿no? Qué contradictorio.
Sí, sí, bueno, vamos a ver, yo creo que evidentemente el encargo se va a producir porque descartamos que Pedro Sánchez se eche atrás, digamos, ¿no? Que diga, no, pues no tengo los apoyos ahora mismo garantizados porque todavía los tengo que negociar, porque según lo que todo el mundo está diciendo, ¿no? Por lo menos de cara a la galería, pues todo es así. Pero vamos, sabemos que ya tiene muchas de las conversaciones, ya las ha tenido, y por tanto lo lógico es pensar que él va a decir que sí, que se ve capaz de formar gobierno. Y luego lo más probable es que sea capaz, ¿no? O sea, que yo creo que una investidura tendremos casi asegurada. Ya sabemos, además, que estamos empezando a hablar de derecho de autodeterminación para que la amnistía nos parezca poco, ¿no? Uh-huh. O sea, que la amnistía yo creo que está garantizada, se va a producir. Puede que generando, porque recordemos que cuando se tocan las leyes y una amnistía no puede ser... Bueno, no puede, ni debe, ni es fácil conseguir que haga solo lo que tú quieres que haga, que en este caso es beneficiar solo a los independentistas. Así que vamos a ver cómo lo hacen, pero yo no descarto consecuencias jurídicas insospechadas, como la del CSI, ¿no? Como la de gente saliendo, delincuentes comunes saliendo a la calle antes de tiempo, delincuentes comunes que en ese momento, si se acota geográficamente a Cataluña, catalanes que estuvieran cometiendo los delitos, que veamos que también salgan a la calle por razón de la amnistía. Bueno, en fin, yo creo que esto puede tener bastantes más ramificaciones de las que ahora nos parece ver, y de luego que va a ser otra de esas fiestas a las que nos vamos a incorporar.
Será una amnistía, bueno, a la carta, es decir, no va a poner Puigdemont, pero vamos, poco le faltará, a lo mejor ponen las iniciales, como en un artículo de prensa, vete a saber.
Sí, bueno, es que tienes razón, compañero, y es que será una amnistía a la carta, pero será una amnistía que traerá consecuencias, y serán unas consecuencias que tendrá que comérselas, hablándola de pronto, el futuro presidente del gobierno.
Por cierto.
Y a ver si le compensa.
Veremos. Tiene hasta el 27 de noviembre, pero hasta el 27 de noviembre pasan muchas cosas. Se habla del 17, 18 de octubre, pero ¿ustedes se imaginan una investidura el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, con día de fiesta? Evidentemente no será, pero muy cerquita, el 12 de octubre, el 11, no sé, el 13, vete tú a saber, justo ahí a los pies de la fiesta nacional.
Pero... Tú dando ideas provocando, ¿verdad?
No, pero yo que eso es, lo veo todos los escenarios posibles.
Bueno, pues nada, es que les da igual, ¿no? Es más, lo verán al revés, no como una provocación hacia ellos, sino como una provocación de ellos, ¿no? Que precisamente en el Día de la Unidad Nacional se amnistíe a aquellos que intentaron quebrarla, ¿no? Así que nada, no, ellos... satisfechos de hacerse protagonistas, además en fechas cercanas a aquello que no quieren mantener unido, que es este país.
¿Cómo lo ves tú, Carmen?
Bueno, es fácil. Yo es que ya no me asusto de nada y valoro como posibles cualquier escenario. Evidentemente sería una provocación, pero la gente de derechas lo vería como una provocación mayor, y le estaríamos dando un poquito más de combustible a Vox, que últimamente ya vota hasta con Podemos en determinados ayuntamientos.
Por cierto, que estoy intentando encontrar un corte aquí que me ha llamado muchísimo la atención, del alcalde de Galdar, diciendo que no existe el Día de la Hispanidad, porque se lo preguntaron de Vox, en su condición de consejero del Cabildo, que si iba a ser algo el Cabildo de Gran Canaria. Hay un corte por ahí, a ver si lo podemos encontrar, que dice que el Día de la Hispanidad no existe.
Pues llámalo X, no sé cómo exactamente a qué se refiere, a que no existe con el nombre o que no existe con como celebración de un día de
festivo nacional. Bueno, vamos a ver si lo podemos escuchar.
Vale.
No, pues tenemos problemas para poder escucharlo, pero sí, lo dice tal cual, además de preguntado en un pleno. ¿Crees tú, Nacho, que finalmente esta ley de amnistía, o como quiera que se llame, tiene obligatoriamente que firmarla el rey de España? Porque al fin y al cabo, como ley, la tiene que firmar, pero al final sabemos también que es una ley que atenta contra la, digamos, integridad nacional.
Claro, bueno. Había un escenario no descartable, en mi opinión, que podría hacer que no la firmara, no en el sentido de no firmarla, sino retrasar su firma, ¿no? Que sería que una vez se emitiera la ley, se reclamara, digamos, se denunciara ante el Tribunal Constitucional, y que el tiempo que estuviera bajo su análisis, hasta que el Tribunal Constitucional decretara su validez, que seguramente sabemos que la validaría porque hay mayoría de representantes en el Tribunal Constitucional puestos por el actual gobierno, así que sabemos que seguramente la validaría. Pues hasta aquí es que produzca esta validación del Tribunal Constitucional, es posible que el rey, ante el temor de las consecuencias que podría traer una medida así, pudiera retrasarlo, ¿no? Una vez el Tribunal Constitucional diera su visto bueno, que podría ser muy lento o muy rápido, dependiendo de la prisa que se quieran dar, pues ya a partir de ahí yo creo que el rey sí que no tiene capacidad, según la Constitución, de no validarla, ¿no? Porque tiene que haber un fundamento jurídico ordenado, ¿no? Y reconocido, que sería esa sentencia de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que, claro, que como aquí todas las... Nos estamos acostumbrando a que el gobierno hace un uso retorcido prácticamente de cualquier artículo de la Constitución, pues el rey, si se quisiera poner a esa misma altura, pues a lo mejor podría hacerlo. Pero generaría, desde luego, una crisis institucional bastante severa.
Bueno, la verdad es que la tesitura en la que está el rey para tener que firmar esa ley, ¿no?, esa normativa... Fácil no es.
La visión de Ignacio es como bien dice, torticera, o sea, es retorcida al máximo. Hay un antecedente en Bélgica, el heredero de Balduino no quería firmar la ley de aborto, que autorizaba el aborto en el país, y lo que hubo fue una especie de cese de funciones durante unas horas, porque creo que lo argumentaron como un tema médico, y entonces él dejó de ser rey durante 12 horas o 24 horas, fue sustituido por una, supongo que sería por una comisión, y cuando se votó la ley, que él no tuvo que firmar porque en ese momento no era rey del país, pues volvió a activarse su magisterio. Entonces, antecedentes de que se pueden parar los relojes para que no tener que terminar un debate a las 12 y terminarlo a las 2 porque el reloj está parado durante 2 horas, o de ese tipo de cosas como esta ley del aborto no firmada, firmada y no firmada por el rey del país de referencia, pues hay alternativas.
Hombre, aquí parece que eso en principio un poquito enrevesado y no va a ocurrir, ¿no? Sobre todo porque el rey está en gran estado de salud, por lo menos se le ve.
En aquel momento
era algo simbólico, porque es algo más bien moral, digamos, ¿no? Es algo
claro,
más bien como
era un tema moral.
Pero en el tema que nos opera, yo creo que se vería como una dejación de funciones, ¿no? Yo no creo que el rey vaya a votar, o sea, el rey, si tiene que firmar, firmará.
La firmará, claro.
Y si tiene algún argumento para retrasar la firma, es posible que lo utilice, ¿no? Yo creo que eso sí se puede dar, que él diga, bueno, voy a esperar a que se produzca una sentencia del Tribunal Constitucional, claro, sobre la constitucionalidad o no de esta ley, porque su aplicación en el caso de que no tiene remedio, digamos, ¿no?
¿Y qué dirían los catalanes de que se retrase durante 6 meses o un año la firma y por tanto la materialización de la nueva situación de la amnistía?
Hombre, montarían en cólera, evidentemente, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero bueno.
para que monten en cólera por el retraso de la firma, mejor no firmamos.
Claro.
Que van a montar en cólera igual.
No, pero ese escenario es interesante porque te doy mi apoyo a cambio de esto y resulta que no me lo das. No sé, es que Pedro Sánchez es un estratega impresionante.
Divino.
Sí, pero no lo hace mal. Desde el punto de vista de estrategia es el número uno. Es Maquiavelo 2.
En la rueda esta de consultas, ¿no? De ir allí y decir, no te preocupes, que luego cuando te llegue...
Total. Que sí, que sí.
Que lo recurre al Constitucional, tú lo retrasas. Luego yo hablo con mi gente del Constitucional y lo rechazamos, lo damos inconstitucional y tú no lo firmas. Y aquí paz y por gloria ya. Y el presidente del gobierno.
Claro, pero después en los próximos presupuestos no la aprueban y hay elecciones.
Exacto.
No, porque el presupuesto de gobierno puede seguir con prorrogado durante ya, sí, todo lo que tú quieras.
Sí, sí, puede ser.
Ya,
puede
pero
ser.
Entonces luego ¿qué hacemos? ¿Elecciones en enero de todas las maneras?
No, porque, o sea, ¿tú crees que Pedro Sánchez no es capaz de estar 4 años con un presupuesto prorrogado en el presidente del gobierno? Ya, bueno, lo veo perfectamente capaz.
Sí.
Además con unos presupuestos expansivos, como son los que son de ahora.
Es que los presupuestos prorrogados quiere decir que no tienes presupuesto y no puedes estar moviendo, haciendo modificación de crédito. Entiendo que sí, la verdad es que alto standing, no sé cómo puede ser. Pero...
Prorrogar el presupuesto significa que el euro que tienes hoy para un objetivo lo vas a tener el año que viene.
Mira, excepto en ayuntamientos, hemos visto miles de veces presupuestos prorrogados, ¿no? Incluso mandatos con presupuestos prorrogados, 4 años. Pero en el gobierno, Nacho, me parece un escándalo. Yo no lo veo. Pues, puede pasar, sí, pero creo que sería un escándalo.
Todo lo que nos puede parecer un escándalo, muchas cosas nos parecían un escándalo hasta que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Luego ya nos ha dejado de parecer un escándalo, ¿no? A todos nos hemos acostumbrado. Mm. A los pactos con Bildu, a las conversaciones con Esquerra, a las negociaciones con Puigdemont, a la ley del CIDESI para sacar, ¿no? Todas esas cosas que nos parecían como muy disparatadas, pues todo lo hemos visto y lo hemos acabado viendo con normalidad.
Mm-hmm. Hombre, es cierto, pues, es un escándalo la de ley del solo CIDESI y ahí no ha dimitido a nadie, Carmen.
Nadie. Claro, pero dimitir, ¿ese verbo existe?
No.
Entonces.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Ayer, 400 personas, que se dice pronto, ¿no? ¿Cuántas personas caben en un Vinter? Más o menos, ¿no? Pues 400 por ahí, más o menos, Julio.
¿En un Vinter?
¿Cuántas personas pueden caer? Más, menos.
110,
menos. 120. Pues imagínense 4 Vinter que llegaron ayer a Lanzarote en un solo día de inmigrantes. La situación ya es insostenible. Estuvimos hablando esta mañana con Jonathan de León, el alcalde de Arrecife de Lanzarote, y nos decía lo siguiente.
Tenía la posibilidad de transitar por la zona y la verdad que era lamentable, ¿no? Al final son personas y los tenemos metidos en unas carpas que no reúnen las condiciones humanitarias y dignas para que pueda estar una persona. Hacinado en muchas de las ocasiones hasta más de 200 personas en esas carpas, por lo tanto, no es la situación que queremos para las personas, independientemente de dónde vengan, por lo tanto, debe buscar soluciones. El Ministerio, y espero que sea a corto plazo, le digo, yo creo que ya es acuciante la problemática que estamos viviendo concretamente en la isla de Lanzarote, pero más perjudicialmente en el municipio de Arrecife.
Condiciones infrahumanas, ya lo han escuchado ustedes, y también fallecidos cada vez más, muertos en alta mar que no llegan a su destino, como esta neumática que desapareció, ¿no? Algo hay que hacer, pero es que realmente pero, parece que no nos hacen caso y esto va a ir a más. Es decir, la solución, trabajar en origen, pero eso, Carmen, trabajar en origen y nada, no se ve.
Nada. No, porque no, en origen no podemos hacer absolutamente
no,
nada.
Claro que no.
Es ese país. Y el que llegó al hierro, volvemos a lo mismo. Cuando llegan al hierro, ¿cuántos no habrán pasado de largo? Y se habrán hundido las pateras en el Atlántico.
Uh-huh.
Es que es brutal. La situación es brutal. Y si realmente los acuerdos con Marruecos no sirven para poner freno en origen, en frontera de origen, esta situación, sinceramente, yo creo que alguien tiene que tomar una decisión que va a ser bastante impopular, pero que será imposible de evitar.
Mira, acaban de llegar a Fuerteventura dos pateras que fueron rescatados por un remolcador. Pero esto es un goteo constante, ¿eh? Totalmente, Nacho.
Y en la fase en la que hay mar plana,
estamos en ella y lo que viene.
Claro, sí. Y seguirán. Sabemos que nuestro invierno es bastante tranquilo de mar y que es probable que el número de pateras aumente, ¿no? Pero que ¿cuál es la solución, no? O sea, ¿cuál es el problema, no? Lo que se plantea un poco en estas declaraciones que acaba de poner es que los medios para atender son pocos. Bueno, pues se pueden seguir poniendo medios, se pueden seguir alquilando instalaciones o habilitando instalaciones de uso temporal, pero el problema va a seguir estando ahí. El número de inmigrantes no va a reducirse si no se toman medidas a medio y largo plazo, ¿no? Medidas que ayuden a esos países desde donde sale la migración a tener estabilidad política, estabilidad económica, o la alternativa más rápida, que es la que yo siempre digo, y no lo digo yo, que le preguntas a Juan Fernando López Aguilar, que es un experto en la materia y también te lo dice, pero que no consigue respaldo dentro de su propio partido ni dentro de los gobiernos que componen la Unión Europea, que es una política migratoria ordenada, con cuotas establecidas por países en función de X factores, ¿no? Uh-huh. De mano de obra, en función de... Pero no, los gobiernos europeos no quieren admitir esto, básicamente porque la mayoría de los países que mandan en la Unión Europea están al norte. A Alemania no le interesa y le da igual lo que ocurra en Italia y lo que ocurra en España, ¿no? Y menos lo que ocurra en Canarias, por supuesto. Así estamos.
Venga, vamos a cambiar de asunto. Pregunta clara, directa. Carmen, ¿Las Palmas de Gran Canaria está sucia?
Sí. Sí, muy sucia.
Muy sucia. ¿Nacho?
Muy sucia, cada vez hay menos barrenderos.
Cada vez hay menos gente trabajando en el ayuntamiento porque están todos de baja, ¿no? Pero quitando eso, por supuesto la ciudad, y además la suciedad se va acumulando. Es decir, lo que pasa es que ahora hay algunos barrios que se están empezando a quejar, que antes estaban muy muy saneaditos, ¿no? Pero ahí no hay más que darse vueltas por muchos barrios, donde uno ve desde Las Palmas, de la Ciudad Baja también, La Isleta, La Puntilla, sí. Puerto, pero también de Ciudad Alta. Es decir, hay muchos barrios donde hay zonas auténticos estercoleros, ¿no? Y ojo, el ayuntamiento se permite el lujo de amenazar a comercios, a hoteles, a restaurantes, porque no pueden limpiar los contenedores de basura en la calle, cuando ellos no limpien los contenedores, que oye, ojalá los limpiaran, es que ni siquiera limpian las aceras, es que las zonas donde se acumulan los contenedores de basura es que apestan, pero que hay que girar por otra calle para pasar por, para ir al destino donde tienes pensado ir. Es que es absolutamente lamentable. El tema de los excrementos de perros por la calle, cada vez más. No se multa a nadie, no hay policías para multar. En la playa de Las Canteras, donde antes había cuatro grupos de policía local, cuatro parejas, ahora hay una para todo el tiempo, para toda la playa. Al final, la inacción... que ha estudiado, pues hay que reconocer que fue capaz de estar 8 años sin hacer prácticamente nada, pues al final la inacción se acumula y los problemas le van a estallar en la cara a Carolina Daña.
Ustedes saben que llevamos hablando 8 años desde el mandato de Pilar Álvarez. Ustedes se acuerdan de Pilar Álvarez, ¿no? La concejala, creo que era, no era de limpieza, no le gustaba que dijera de limpieza, sino de sostenibilidad. Al fin y al cabo no es otra cosa que limpieza. Llevamos hablando 8 años. De que la ciudad está sucia y no se ha hecho absolutamente nada, claro, con un contrato vencido, sobre todo si no se le paga a la empresa adjudicataria, pues evidentemente estos son los problemas que tiene, y la verdad es que es una pena que la ciudad esté sucia. Ya para acabar, ¿cómo ven ustedes el caso este de un multimillonario que dice que no quiere envejecer, que se ha gastado un dineral, ¿no?, en hacerse cirugías estéticas para no envejecer. Se llama Brian Johnson. Carmen.
Hombre, a ver, si se ha gastado millones de dólares en tratamientos y en comidas y en productos para no envejecer, yo sinceramente me habría gastado ese mismo dineral en vivir, precisamente, no en evitar el paso del tiempo, porque evitar el paso del tiempo es algo que nunca vas a hacer. Va a llegar un momento en el que las transfusiones de sangre con su hijo que se está haciendo va a provocar que el hijo parezca mayor que el padre. Pero bueno, si eso parece divertido, yo me habría gastado ese dinero en vivir y en hacer que pudiera vivir mejor la gente que tengo a mi alrededor.
Tiene tan solo 45 años, ¿eh? Es un millonario, además fue el dueño de PayPal.
No, la verdad es que además tiene una pinta un poco rarita. ¿Qué quieres que te diga? Lo he estado mirando con detalle y tiene una pinta un poco rarita. Y además se tiñe el pelo, porque tanto tratamiento y tanto producto para no envejecer no evita que le salgan las canas y que se tenga que teñir. Con lo cual, el signo del envejecimiento más evidente no lo he podido evitar.
El tipo, fíjate, el tipo se gasta al año 2 millones de euros, engulle 24 suplementos, licopeno para las arterias y la piel, metformina para prevenir los pólipos intestinales, cúrcuma, pimienta negra, raíz de jengibre, hace 25 ejercicios específicos durante una hora. Este no vive, es un problema de salud mental,
Ese es el problema, que no vive. Y lo bueno, ¿verdad, Ignacio? Es comer rico.
Hombre, se lo vas a decir a Ignacio. Comer rico.
Por eso lo hago. Lo bueno es comer rico, comer un buen chuletón. Yo soy bastante carnívora, pero también me encanta el pescado y las ensaladas y todo eso que te hace, y sobre todo teniendo un dineral que tiene este hombre para tener los mejores alimentos a su alcance, ¿qué diablo se hace tomando pastillitas?
Mira, hay un esto está muy de moda, ¿no? Hay una serie documental ahora en Netflix que se llama, no sé si es Los Puntos Azules o Las Islas Azules o algo así, que habla precisamente de esto, de la búsqueda de alguien, de cuáles son las recetas para no envejecer, ¿no? Para llegar bien a la edad, pues llegar a los 100 años, llegar además en buen estado, digamos, ¿no? Y un poco al final las recetas se conocen y son fáciles, ¿no? Lo que pasa es que son fáciles, pero luego hay que tener voluntad para aplicarlas, ¿no? Que es mantenerse activo, es comer sano, comer mucha verdura, comer fruta, recortar la ingesta de azúcar, evitar pues todos aquellos grandes vicios, ¿no? Esas adicciones que mucha gente tiene también al azúcar, por supuesto, pero también evidentemente al alcohol, a las nicotinas, al tabaco, a las drogas, por supuesto, ¿no? Es decir, las recetas están más o menos claras, ¿no? Mantenerse activo es clave. Cuando tú tienes 90 años, si ya te has mantenido activo toda tu vida, serás capaz de levantarte del suelo o serás capaz de evitar caer, que si tienes una circunstancia en la que te trastabillas, por ejemplo, ¿no? Si estás débil, pues te caerás. Si te caes, te vas a romper una costilla, y si te rompes una costilla, vas a estar mal. Y eso es una cadena, ¿no? Si ese señor, que está un poquito desubicado de la cabeza, yo creo, ¿no?, hubiera dedicado su fortuna a investigar, ¿no?, a investigar sobre otras fórmulas o otras maneras de conseguir la vida presuntamente eterna o mantenerse lo mejor posible, pues hubiera sido un gran éxito, ¿no? A lo mejor, o no, a lo mejor de todas las locuras a veces surgen cosas, pero desde luego, si
de todas las maneras, ¿tú has visto?
Operaciones de mil maneras o cosas raras, pues poco éxito va a tener.
Yo le digo a la gente que mire las fotos de este buen hombre en internet. Yo creo que este señor hace siglos que no se ríe. Evidentemente, si no te ríes, no tienes una arruga. Pero mira, eso me decía mi madre, deja de encoger la nariz cuando te ríes, que te van a salir arrugas en la frente. Yo prefiero tener arrugas de reírme que de llorar. ¿Qué quieres que te diga?
Totalmente. Pues mira, el tratamiento de la piel incluye 7 cremas diarias, exfoliaciones, ácidas semanales, incluso le inyectan grasa procedente de un donante y transfusión de sangre de su hijo, además de las 24 pastillas que este hombre al final terminará falleciendo joven por complicaciones renales. Ya verán. Nos tenemos que ir. Ignacio, un abrazo fuerte, a cuidarse, gracias.
Otro, igualmente.
Lo mismo, Carmen, adiós.
Un abrazo a todos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos, es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, ¿sabes una cosa? Que me llegó un mensaje familiar, fíjate, lo importante que es el impacto turístico que puede tener iniciativas que están bastante bien. ¿Te parece si vamos en diciembre a Vigo para ver el encendido de las luces de Navidad?
Me confieso que yo ya lo he hecho.
Claro. Y es espectacular y está todo dinamizado y por ahí es imposible, en la ciudad es imposible conseguir alojamiento.
Hay que hacerlo con tiempo, suele ser la tercera semana de noviembre, me parece a mí, un sábado. A mí me cogió el año pasado con lluvia incluida, pero la verdad que es increíble que se haya posicionado como destino turístico y navideño, pues una ciudad normalita del norte, que está muy bien, Vigo, pero que bueno, que uno no se la espera que pueda tener esa salida en Navidad, y sin embargo está puesta, pues la ha posicionado, ¿no?, en el mercado nacional e internacional del turismo.
Total, y que es una manera, un ejemplo de cómo una buena inversión municipal, porque al fin y al cabo todo esto se hace con recursos del ayuntamiento, puede tener un retorno bestial. Yo me imagino que los empresarios estarán contentísimos y privadísimos.
Hombre, vamos a ver, está claro que la iniciativa es del ayuntamiento. El coste no lo conozco, debe ser disparatado, porque la verdad que la inversión en luces y decoración navideña es espectacular. Pero también es verdad lo que tú dices, en esos días está la ciudad, que cuesta muchísimo conseguir una plaza hotelera, y están todos los sitios llenos, ¿no? Al final, desde luego que me imagino que el retorno lo habrán medido y estará a la altura de la inversión para posicionarte.
Casi 10 millones de euros en los próximos 4 años.
¿Casi 10 millones, dices?
Sí, en los próximos 4 años, sí.
Pues me parece poco, 10 millones, de verdad, en 4 años. No sé. Yo creo que se gastan bastante más de 2 millones y medio al año, sinceramente. Bueno. Yo creo que tiene que ser un poquito mayor el retorno.
Bueno, sea como sea, tiene un retorno tremendo y ya te puedo asegurar que hay muchas familias deseando ir a Vigo para pasar ese fin de semana y ver algo tan sencillo como es ver el encendido navideño. Otro tema, el turismo internacional crece un 13,9% en agosto. Estamos teniendo muy buenas cifras de turismo internacional y gracias a eso los datos del paro, que subió en toda España, pero aquí, afortunadamente, pues cayó en 2.800 personas en un mes.
No, no, está claro que al final pues intentamos huir de la estacionalidad, nos mantenemos. Septiembre ya se está acabando la estancia en el resto de los destinos de la península, y aquí en Canarias seguimos fuertes y luego, pues mira, pues para prepararnos ya para octubre y noviembre. Está clarísimo que nos están acompañando las cifras y estamos volviendo a ser el destino de referencia, no solamente en invierno, sino también para los nacionales durante el verano. Y estupendo también que los extranjeros también sepan cambiar esa mentalidad de pensando que en Canarias está estupendo en invierno por temperatura, pero que en verano hace mucho calor y tal, para nada, ¿no? Un clima muy benigno, mucha mejor temperatura que el resto de España.
Oye, esta olita de calor, este veranillo, veranazo ya de San Miguel, ¿nos viene bien también para vendernos y promocionarnos en el exterior?
Hombre, yo a mí me gusta que haya buen tiempo, pero que no sea con esta sordidez, esta calima, que vale. Al final te hace incómodo estar en la calle, desde luego que vamos, que también es verdad que hace un reflejo de lo que está pasando en el resto del mundo, de esas tormentas horribles que hay en Europa y en América, ¿no? Y al final dices, pues mira, hace un poquito de calor, pero estamos privilegiados con la temperatura que tenemos, ¿no?
¿Cuándo comienza por fin la temporada alta? Ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, sobre todo cada vez parece que empieza un poquito antes, ¿no? Se habla de 15 de octubre, bueno, antes era noviembre, parece que sí, se ha adelantado la crisis. Vamos a ver si podemos desestacionalizar la estación esa entre final del verano y comienzo de la temporada alta.
Hombre, este es el objetivo, ¿no? Antes no partíamos por eso de noviembre porque teníamos referencia a la World Travel Market de Londres y era como el punto de salida de temporada de invierno, pero es verdad que el juego es ese, desestacionalizar y que tengamos buena ocupación durante todo el año. Que vengan además la gente pues sabe que es más barato venir en octubre que en diciembre, con lo cual pues la gente se va adecuando y eso también nos ayuda en que tengamos una buena tasa de ocupación durante todo el año.
Y por cierto, la tercera pista, ¿te mojas? ¿Tú crees que es necesaria, habida cuenta de la cantidad de visitantes que tenemos aquí en Gran Canaria?
El problema no es que haga falta ahora, sino la proyección, ¿no? Y la previsión. Y si nos va a hacer falta dentro de 3 años y una tercera pista necesita unos estudios medioambientales y unas historias que al final va a tardar 10 años en hacerse, pues a lo mejor habría que replantearse ya los proyectos y empezar a tenerla en cuenta por si hiciera falta, ¿no? Y que fuera una cosa rápida y no quedarnos estancados, porque sí que es un problema quedarte sin capacidad para atender el flujo aéreo, ¿no?
Claro, es que lo que dicen los vecinos de Ojos de Garza, por ejemplo, que ya saben que están afectados. Oye, una vez que AENA ha dicho que sí, que es necesario la tercera pista, que se dijo hace tiempo a través de un informe, háganla. Háganla ya, porque estamos en una situación de incertidumbre que no sabemos si al final sí, si al final no. Pero bueno, háganla y sobre todo es una previsión de futuro, pero por lo menos háganla ya.
Sí, sí. Toda la solidaridad con los vecinos de Ojos de Garza, de los barrios adyacentes al aeropuerto, porque entendemos la molestia que esto les produce, pero al fin y al cabo pues sabemos que dependemos del avión para todo, ¿no? Esa es nuestra fuente de conectividad, con lo cual pues hay que intentar llegar a un buen acuerdo con los vecinos, que las molestias sean las mínimas, y desde luego que si hace falta la pista, por lo menos que esté en ejecución el proyecto y que sea una cosa rápida y que esto no se termine.
Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo, muchas gracias. A cuidarse, hasta amigo.
Luego, cuídate, Javier.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise-longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas. Especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3. Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas. Tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad, protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pasado domingo 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas de Edad. Nosotros la visibilizamos con dos octogenarios que nos comentaban, habida cuenta de su experiencia, lo útil que son para la sociedad, sobre todo con ese conocimiento y esa experiencia fundamental y vital, sobre todo para los jóvenes. Saludamos a José Regidor. Lo conocen perfectamente, fue rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ahora vicepresidente de la Asociación Alzheimer, miembro de la Fundación Canaria Lidia García. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarlo. Nosotros
también es un placer, don José. Y cuéntenos un poquito, ¿cuáles son los retos que tienen las instituciones, que tienen los jóvenes, que tenemos toda la sociedad con las personas mayores? Y ellos también, con sí mismos.
Sí, exactamente. Bueno, lo primero es que hay que tener en consideración y recordar, porque lo vemos pero no atendemos, que cada vez hay más personas mayores porque hemos conseguido, sobre todo por el desarrollo de la sanidad, de la salud, el que podamos vivir más tiempo, ¿verdad? Entonces ahora hay más personas mayores al tiempo que, paradójicamente, cada vez tenemos menos niños. Con lo cual estamos la sociedad está envejeciendo, no solo en nosotros, sino de una manera general. ¿Cuál es el tema ahora, entonces? El tema es que tenemos muchas personas mayores. De estas personas mayores hay muchas personas pues ya jubiladas, evidentemente, y de pronto pues nos vamos encontrando pues un fenómeno muy especial, que es que de pronto nos molestan las personas mayores. De pronto empezamos a tener una consideración de que gastamos muchos en personas mayores, considerándonos que somos personas que no saben, que no, pues bueno, pues proveemos de lo suficiente a la sociedad o aportamos suficiente a la sociedad. El caso es que esto es una discriminación que ha sido ya definida perfectamente desde los años 70, es lo que se denomina, en España se denomina edadismo, es decir, la discriminación por la edad, y esto nos supone pues efectos negativos en todos los sentidos. Por ejemplo, si ya tienes pues más de 50 años o de 60 años, pues ya no puedes encontrar trabajo. Si pues ya tienes más edad, pues en este sentido pues no parece que tú puedas participar en nada. Y de hecho, en muchos casos, incluso en el aspecto sanitario, estamos discriminados. Es decir, pues si tienes una determinada edad, pues se piensan si tienes o no tienes preferencia o simplemente derecho a ser atendido en unas determinadas circunstancias de traumatología, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, el edadismo es una discriminación que, como ocurre con el racismo o con el sexismo, no atiende a nada. Simplemente, usted es negro, pues ya yo, para mí, es discriminado. Usted es viejo, usted está discriminado. Usted es mujer, también tiene que estar discriminada. Y en este sentido, en un estudio que se realizó en Europa, resultó que de estos tres discriminaciones, la más potente fue precisamente el edadismo. Uh-huh. Es lo que estamos sufriendo. Yo pertenezco a ese grupo de los mayores. Yo acabo de cumplir 74 años, por tanto yo ya no sirvo para nada, por lo visto. Es decir, que estamos molestando dentro de la sociedad.
Hombre, ahora mismo está sirviendo para denunciar que efectivamente sí, la sociedad tiene que abrigar, evidentemente, a los mayores. Pero, y para muchas cosas más, entiéndame, don José. Pero, ¿y las instituciones? Realmente estamos viendo que hay ayuntamientos con concejalías, consejerías, tanto de gobierno como de cabildos aquí en Canarias, que de alguna manera protegen a los mayores, que los salvaguardan. ¿O también se nota ese edadismo en las instituciones públicas?
Sí, vamos a ser justos en las cosas. Hay grupos, hay acciones, hay entidades, instituciones que sí cuidan de los mayores. Y en algunos casos tengo ejemplos yo directamente de algún ayuntamiento pequeño en donde he visto un cuidado con los mayores exquisito. Pero no es todo lo frecuente y desde luego no es todo lo que se necesita. Mire, si le voy a decir una parte, un efecto de la discriminación de los mayores, la soledad. ¿Cuántas personas viven solas y están solas en estos momentos en sus pueblos, en sus lugares, y no tienen prácticamente ningún tipo de atención? Nadie se encarga, nadie se cuida de ellos, nadie se preocupa por ellos, ¿no? Esta es la primera lugar. Lo segundo, yo creo que no ha habido la suficiente fuerza institucional como para empoderar a los mayores para que sean ellos, porque nosotros todavía pensamos y decidimos y tomamos acciones para que seamos los propios mayores los que digamos lo que queremos y lo que necesitamos y lo que podemos aportar a la sociedad después de tantos años de trabajo, pues decir, pues nosotros podemos seguir aportando a la sociedad. En este caso, que es el efecto de las discriminaciones, los discriminados pues tienen tendencia a quedarse un poco a un margen, a marginados, y ellos se automarginan también porque el estigma es muy duro, es muy fuerte, entonces prefieren no salir.
Seguramente.
Pero ahí es una lucha.
Es posible, don José, que haya alguien que nos esté escuchando que está en esta situación, ¿no? En esa soledad y ese autoaislamiento social. ¿Qué consejo se le puede dar para salir de esta situación?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer dentro de cada uno de su entorno, de su contexto, es hablar, salir, ponerse en contacto con otras personas. Y de alguna manera empezar a reclamar lo que creemos, yo creo perfectamente, que es nuestro derecho. El primer derecho que tiene una persona es el respeto a la dignidad que tienen como persona. Y por tanto, en ese sentido, tenemos que trabajar en ese camino. Uh-huh. Y lo segundo es hablar con las instituciones, con nuestros representantes en los ayuntamientos, en los cabildos, para ir avanzando en que estas situaciones de discriminación, incluso de autodiscriminación, de automarginación, por eso que hemos dicho, pues se vaya rompiendo. Lo más importante es, primero, reconocerlo. ¿Existe la discriminación de los mayores por el hecho de ser mayores? Sí. Por tanto, la segunda parte es, ¿qué podemos hacer para eliminarla? Y lo primero es denunciarlo, y lo segundo es empezar a trabajar.
¿La tecnología es una herramienta potente para evitar el aislamiento? ¿Todo lo contrario, genera más aislamiento?
Bueno, la tecnología podría ser una herramienta, pero lamentablemente los mayores, en términos generales, no tienen facilidad para acercarse a todas las tecnologías que tenemos en estos momentos, de Internet, de Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, esto, fíjense que cuando hablamos de tecnologías, hablamos también del simple hecho de ir a un cajero a sacar un dinero, ¿verdad? Y esto, pues, para algunos mayores, pues, tiene dificultades porque nunca han tenido esta formación. Más aún, en la mayoría de los casos, los algoritmos, es decir, la estructura interna de esto, nunca se valora, nunca se evalúa antes de sacarlo al público, nunca se evalúa si realmente las personas que van a estar con ellos entienden lo que están haciendo, entienden lo que le están preguntando. Ellos, el informático lo hace y informáticamente está perfecto, pero ahora viene otra cosa, el usuario. El usuario entiende bien todas las cosas, y ya no solo es con mayores. Es que hay situaciones en donde es muy difícil entender lo que nos están pidiendo, pues, para tener una firma electrónica, sí, y cosas de este tipo, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, entonces, los mayores simplemente, pues, ya se ven derrotados y abandonan el tema. Pero fíjense que ahora incluso habían bancos que si un mayor le decía no sé cómo manejar este aparato, pues te cobraban. Bueno, yo le ayudo, pero le cobro. Eso es otra marginación, otra discriminación, uh-huh, inaceptable.
Desde luego que sí, no tenemos tiempo para más. En otra ocasión seguiremos hablando en profundidad de ese tema, que a mí me parece bastante interesante y sobre todo importante ponerlo sobre la mesa y buscar soluciones al aislamiento social que están sufriendo los mayores. José Regidor, gracias por atender la COPE. Buen día.
Un placer. Hasta siempre.
Nos quedan cuatro minutos, cuatro minutillos de programa. Enseguida vamos a hablar de la victoria ayer. Madre mía, qué sufrimiento de la Unión Deportiva.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quita esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad, no? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hasta el rabo todo es toro, ¿no? Eso lo estamos aprendiendo con la Unión Deportiva Las Palmas. Pero chicos, para no cardíacos, ¿eh? Al final es cierto que Las Palmas llegando.
Siete ya en la prácticamente la última jugada de lo
la
que
última
fue
jugada ya nos pasó victoria. También nos pasó lo mismo también en el último partido de la Unión Deportiva.
Bueno, solo ha ganado dos, Granada 1-0 y, bueno, y ayer 2-0.
Bienvenido sea, pero chicos, la próxima vez antes, ¿no? No sufrir tanto.
Eso es lo que esperamos o deseamos, pero bueno, lo importante son los tres puntos, la victoria de la Unión Deportiva, que sale del descenso después del triunfo de la jornada de ayer, y sobre todo las buenas sensaciones que deja entre la afición, el equipo, con la victoria en la jornada de ayer del conjunto Gran Canario. Eso sí, mucho que analizar, lo analizaremos después a partir de las 2 de la tarde, escucharemos al míster de la Unión Deportiva, escucharemos a Rafa Benítez, muy molesto por el gol anulado a Larsen, que ponía el 0-1 en el marcador por parte del Celta, y sobre lo comentado en los micrófonos de Dazón, al término del encuentro, por Jonathan Viera. Vamos a escucharlo y ahora lo analizamos e intentamos sacar un resumen de lo que dijo.
Sí, ya lo tengo más que pensado, ya
En la vida hay que ser justo y hay que ser honesto. Hay muchísima gente joven con una gana y una capacidad muy buena. Y las etapas se cierran y la mía está llegando al final. Ya lo tengo decidido y me tocará otra etapa en otro sitio, no sé, con mi familia.
Te iba a decir, es una despedida, no, es una despedida.
Claro, pero ¿cuándo? ¿En enero? ¿En junio? ¿La próxima temporada?
Hombre, estando en primera división.
Es una despedida, pero ¿cuándo?
Estando en primera división, entiendo que a final de... entiendo.
Debe ser a final de temporada, pero no te deja esa duda que podría ser antes de lo que es el final de campaña, a lo mejor el mes de enero, podría ser cuando Jonathan viera abandonar a la Unión Deportiva Las Palmas, no te deja esa duda, sí. Lo dejo en los micrófonos de Dazón, son muchas las especulaciones que hay en torno a todo ese asunto y veremos lo que sucede.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, atentamente, analizando el partido.